Vamos a estar, hermanos, en la Escritura hoy, en Lucas capítulo 14. Así que quiero que busquemos allá los versos 25 al 35. Lucas 14, 25 al 35. Y perdone que le pregunte de nuevo. ¿Se escucha claro ahora atrás? Ok, gloria a Dios. Ahí está. Poco a poco llegamos, hermano. Lucas 14, 25 al 35. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Amén. Lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a ir a ese tema tan pronto hayamos leído y hayamos orado. Así que lo leemos todos juntos. Lucas 14, 25 al 35. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Señor. Padre Santo, mira ahora que vamos a predicar tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo, que esté tomando control de todo lo que vayamos a decir, para que, Señor, te lleves tú la gloria en todo. Gracias, Padre, por tu palabra santa, por tu presencia en medio de nosotros. Te pido que ahora, cuando vayamos a ella, tú nos hables al corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté explicando, Señor, en lo íntimo, Padre Santo, qué mensaje tú tienes para nosotros hoy. Importante que nosotros estemos al día, Padre Santo, con lo que tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Y tu palabra es viva y eficaz. Y a través de esta palabra hoy, Señor, yo sé que tú nos vas a hablar a todos. Te pido también, Padre Santo, por la hermana del cuñado de la hermanita Judith, Padre, para que tú estés con ella allá en el hospital y permitas que tu sanidad esté sobre ella y ella pueda salir de ese lugar, Señor. De igual forma, Señor, la petición de trabajo que tiene Marquitos y Josué, permite, Señor, que en la entrevista, Señor, esta semana, tu mano se mueva, Padre, se mueva según tu plan y que todas las cosas se hagan para bien y para tu gloria, Señor. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, también por todos nosotros, que si alguno estuviera en alguna otra dolencia, alguna limitación, algún padecimiento, hoy, Señor, en esta hora, todo eso quede en paréntesis, Señor, y está en tus manos, y pongamos ahora, Padre Santo, el énfasis en glorificarte en el poco tiempo que vamos a estar aquí reunidos, Señor. Gracias te damos, Padre, ahora, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermano, hemos estado predicando en Lucas. Amén. Este es el mensaje número 27 de Lucas. Y hemos visto el énfasis que el Señor ha hecho en asegurarse de que todos entiendan que Él está llamando a todo el mundo. Y cuando estuvimos viendo la parábola pasada, donde Él relataba la instancia donde aquel Señor hizo una gran cena, ¿usted recuerda? Y en esa gran cena, ¿ok?, dice que cada una de las personas, los VIPs que invitaron, se empezaron a excusar unos a otros, usando excusas bobas. O sea, aquí en Puerto Rico, excusas baratas, ¿verdad? Una excusa barata es cuando se inventa algo que es ridículo, como cuando los estudiantes dicen que no pueden entregar la asignación porque fue que llovió y se le mojó y la tinta se corrió. O como dicen en inglés, the dog ate my homework. Cosas así que son cosas ridículas ya. Pues cada una de las excusas que cada una de estas personas dio, no tenían nada que ver, y el Señor se encargó de que, según el contexto, se vieran incongruentes, como el hombre que compró una hacienda y quería ir a verla. La compró sin mirarle, y cuando la fue a mirar era de noche, porque las cenas son de noche, ¿no? O sea, eran unas incongruencias que nos ilustran de que el Señor llamó a muchos. Esos primeros que Él llamó no fueran dignos, pero entonces después, cuando Él llamó al resto, Él encontró un montón de otras personas que no tenían ninguna valía, ¿ok? Pero que Él entonces abrió sus puertas para que todos ellos pudieran entrar. Y dice que entraron todos ellos y todavía había espacio. Mandó a buscar una segunda ronda para que se llenara la casa. Eso es paralelo de cuando el Señor llama a todos. Amén. Dice la palabra que el Señor murió por todos y que espera que todos procedan al arrepentimiento. Que por eso es que el Señor no ha venido todavía. Porque Él está dando chance de que todos vengan al arrepentimiento. O sea, no es que todos vengan a la iglesia, es que todos vengan al arrepentimiento, porque uno puede estar en la iglesia, aquí sentado congregado, y no necesariamente está arrepentido. No necesariamente ha reconocido su pecado y no necesariamente ha confesado al Señor y le ha pedido al Señor que le salve. Son cosas bien diferentes. A eso es que Él quiere que todos procedan, al arrepentimiento, no al congregamiento, sino al arrepentimiento. Lo de congregarse viene después. Ahora en esta parábola, ¿okay? En esta porción donde vamos a ver, la parte que nos relata el Señor tiene que ver directamente con lo que habíamos estado viendo antes. Solamente que ahora se enfoca en aquellos que fueron convidados a las bodas a la segunda instancia, aquellos que fueron por las calles, los cojos, los mancos, los ciegos, ¿okay? Y todos ellos, para que los trajeran a su casa. Usted recuerda que estuvimos diciendo que en el contexto de Israel, que fueron los primeros invitados y no quisieron, los platos de segunda mesa, pues somos nosotros. Nada que ver, nada que sentirse mal con eso. Amén. Bueno, yo sé que nosotros nos enseñan que es que Dios tiene que ser el primero en todo. Tiene que ser el primero en la clase, tiene que ser el primero que da, cuando te cucan también y todas esas cosas, o sea, que los papás no nos enseñaban eso. Y entonces está mucho este asunto de la valorización de la persona relativamente a qué posición ocupa dentro del grupo que esté, lo cual son normas, ¿verdad?, que son completamente seculares. A mí no me molesta en lo más mínimo que yo haya sido una de estas personas, de los cojos, mancos, ciegos y estos que estaban por allá, que nada que ver con la convidación, con el convite que había hecho el Señor. Pero gloria a Dios que cuando los primeros no quisieron, para nosotros vino. Y aquí estamos, hermanos, por eso es que estamos acá, bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué parte importante? Porque en esta porción del verso 25 en adelante, empieza diciendo en el 25, grandes multitudes iban con él. Entonces, en esas grandes multitudes, ¿okay?, él tenía que asegurarse de que entendieran cuál era la expectativa que él tenía con todos aquellos que por el simple hecho de estar detrás de él, no fueran a malentender ni ellos ni nadie sobre los que verdaderamente son de Cristo y aquellos que dicen que son de Cristo. ¿Ven? Es importante, hermano, porque mire, hoy día, especialmente hoy día, las personas a veces se engañan a sí mismas. Muchas personas piensan que por los méritos de ellos. ¿Okay? Pero mire, a ver, los que él convidó a la cena, los primeros se podía haber dicho que fueron los que Dios escogió, pero los segundos no tenían ningún mérito, los cojos, los mancos, los ciegos y todas estas personas que estaban allí, ninguno tenía méritos para nada. O sea, uno no por los méritos de uno quiere decir que uno va a representar algo delante del Señor. Si fuera así, entonces la carrera fuera para ver el que más, cuánto vale, a ver cómo puede llegar a algún renglón que el Señor se pueda fijar en ti. Pero sabemos que nada de nosotros es comparable con el Señor. Hay otras personas que piensan que porque antes tenían una vida de bandidaje y de momento como que pasaron un susto y ahora como que se regeneraron ellos mismos, se transformaron y sentaron cabeza y se tranquilizaron, como dicen, que ahora ya todo es cuestión de irse portando bien, cosa de que cuando lleguemos a la eternidad, pues San Pedro nos abra la puerta. Hay muchas personas que viven con eso. Otras piensan que es una amalgama de cosas, que si hay que estar viendo, uno tiene que estar en paz con uno mismo y alineado con el universo y todas esas tonterías que la gente se inventa hoy. Y otros ponen su fe en un montón de esquemas que son salvación por obras disfrazadas. Estuvimos viendo eso cuando los caballeros nos reunimos este jueves pasado. Infinidad de cosas, hermanos, distracciones que no son la verdad. Y que yo estoy seguro estaban en la mente y en el corazón de esas grandes multitudes, hermanos. Por eso es que en lo que vamos a ver ahora, usted se va a dar cuenta, porque este servidor me paso señalando cada vez que dicen, hay un estadio, y allá en el Irán Beaton hicieron yo no sé qué cosa, que tenía algo que parecía algún nombre de Cristo, y se llenó aquello allí, que la gente hubo que cerrarle la puerta y no cupieron. Los tiempos que vivimos, hermanos, no están así. Los tiempos que vivimos está la gente salvándose así como por fuego, o sea, como dirían por ahí, apenas. O sea, que son pocos los que se salvan. Estuvimos viendo eso hace poco aquí. Le preguntaron al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la contestación implícita en lo que vimos es que sí. Por eso es que cuando yo veo que se llena un estadio de estos, a mí me hubiera gustado sentirme contento. Pero después, cuando tú ves en realidad el testimonio general de aquellos que dicen y proclaman ser de Cristo, tú notas que hay una liviandad extrema, que simplemente está más de parte de seguir los espectáculos y de la liviandad de estar y de la acción comunal, de alcen las manos y vamos a hacer la ola cuando él esté cantando y qué sé yo qué cosa, más que hacer lo que dice la palabra que vamos a ver ahora. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros seamos los primeros, si estamos convencidos de la palabra, que nosotros seamos los primeros exponentes y los primeros vividores de lo que dice la palabra del Señor en esta porción que vamos a ver. Es importante. ¿Sí? No solamente porque el Señor nos manda a ser sus embajadores, sino también porque la verdadera felicidad y la verdadera paz de la vida abundante en Cristo que Él te prometió está en esta porción que está aquí. La verdadera paz está cuando tú estás completamente tranquilo y sosegado, puesto a todo dar en las manos del Señor. Cuando uno deja de hacerle fuerza al Señor, cuando uno se pone en las manos del Señor, es cuando viene la verdadera paz y la verdadera vida abundante que Él nos prometió. Esto es lo que está contenido aquí. Vamos a ir ahora, ¿verdad?, en cierto nivel de detalle. Fíjese en el verso 26. Él se vira. Se volvió, ¿sabes?, porque él iba al frente y cuando él mira para atrás, él sabía que había un mar de gente allí. Y entonces él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso aquí valdría hoy, como le diríamos, agarró no un balde, un dron, de un ice bucket challenge, un ice drum challenge, y se viró así, y todo el mundo que iba contento, chihi chija, con Jesús arriba va, y él hizo así, y le zumbó ese el dron de agua congelada, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó si todo iba tan bien? Y él como que, hay que despertar. ¿Sabe que el Señor, en algunas porciones, especialmente en las porciones del Evangelio de Juan, suena tan, como diríamos hoy día, tan espetaperro para las cosas, tan raspado que dice las cosas? No parece un puertorriqueño, definitivamente no era puertorriqueño. ¿Sabe que nosotros le damos vueltas a las cosas y doramos la píldora y le ponemos miel encima y damos vueltas? A veces doramos, revolvemos tanto la cosa que cuando hablamos a la persona no entiende lo que estábamos diciendo. Por aquello de que se sienta bien, no vaya a ser que se ofenda o le esté mal y se enoje conmigo. Pero el Señor, como sabía que el tiempo era corto, Él no perdía tiempo y Él quería asegurarse de que la gente entendía claramente cuál era su expectativa de aquellos que verdaderamente eran los siervos de Él. Muchas personas tienen problemas con la palabra aborrece. En nosotros hay que explicar, ¿verdad? Cuando dice, nosotros usamos la palabra mal, como hemos explicado, en nuestro contexto diario. Cuando dicen, mi vecino es un... No, el vecino que está al otro lado es un aborrecido. Si no vayan a pensar que es el mío. El vecino que está tres calles más abajo es un aborrecido. En el contexto puertorriqueño quiere decir que es una persona amargada. Pero en el contexto real de lo que quiere decir la palabra es que implicaría que los que le rodean lo desprecian, lo aborrecen, ¿okay? En el sentido literal. Ahora, el Señor aquí no nos está mandando a que aborrezcamos. O sea, aborrecer es odiar, hermano. Él no te está mandando que tú odies a tu padre. Porque en otro lugar de la palabra te dice que ames a tus enemigos. Pues no te va a mandar aquí a odiar a tu padre. O sea, hay algo implícito que él quiere enseñarnos aquí. Si tú vas a Mateo 10:37, por eso es que hay personas que dicen, he aquí en este verso un clavo caliente para yo agarrarme para no creerle a la Escritura. Porque no quieren pasar el trabajo de ver qué dice una porción que habla de la misma parte en otro lugar. Si va Mateo 10:37, habla de la misma ocasión. Y vamos a ver lo que dice el Señor Jesús allí. Dice la palabra del Señor así. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Para que usted vea que está hablando del mismo contexto, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque la porción que vamos a seguir viendo habla de la cruz. También es el mismo contexto, la misma porción, un pasaje paralelo. También lo puede encontrar disperso en los diferentes evangelios. Así que lo que está diciendo acá, para poderlo entender bien, es cómo está tu amor por Cristo. Dice que para que uno poder andar detrás de Cristo, uno tiene que amarlo a Él sobre todas las cosas. ¿A qué se le parece esto? No se le parece a los mandamientos, ¿verdad? Que dice, amarás a Jehová, tu Dios, por sobre todas las cosas. Pero también el Señor Jesús añadió, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Que está contenido en los otros mandamientos. Así que lo que está diciendo aquí es, no es que vayas y odies a todo el mundo y ames a Cristo. Lamentablemente hay muchos que yo creo que lo han interpretado de esa forma. Porque hay muchas, es una de las tropiezos grandes que vemos en esta vida, en esta época, es de personas que tienen un carácter que a todas luces usted lo mira y dice, ese Cristo no lo ha salvado. Porque Él no ama a los que le aman. Y Él dice, más sin embargo, que Él ama a Cristo y que Él es el más que ama a Cristo por sobre todas las cosas. Pero Él ama a Cristo, pero no ama a los semejantes. Más sin embargo, dice la palabra, que en esto conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor, cuando tuviéramos amor los unos por los otros. Solamente que ese amor entre hermanos no puede ser mayor que el amor que tú le tengas a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Cómo es que tú mides el amor? Porque es que ahora no es que vamos a tener que inventar un aparato que tenga una aguja y dice, mira mi amor por ti, pues está término medio, el por el Señor está más fuerte. ¿Ves? Pues eso no existe. ¿Cómo dice la palabra que podemos medir? Que podemos medir el amor, amén, los unos por los otros, especialmente por el Señor. Decía el Señor, si me amáis, ¿cómo? Guardad mis mandamientos. O sea, se mide en la obediencia que tú le tienes al Señor. ¿Cómo se mide el amor entre la esposa y el esposo? ¿Cómo? ¿Cómo se mide? En que siempre están. Eso es parte de. No me lo vaya a confundir ahora. Pues yo soy uno que estoy así todo el tiempo también. ¿Ah, qué? Fieles el uno al otro. Amén. Especialmente ser fiel el uno al otro. Otro, la forma en que se prefieren el uno al otro. Es cuestión de prioridad. La esposa tiene en prioridad al esposo y el esposo a la esposa. Usted lo ve en el libro de los Cantares, que ese hombre, él estaba claro que su esposa era la única que era para él, la exclusiva, y ella sobre él decía, mi amado es rubio, ¿se acuerda? Escogido entre 10,000, y por ahí seguía. O sea, esa exclusividad que hay entre el esposo y la esposa es un paralelo, según lo vemos en Efesios, entre Cristo y la iglesia. ¿Cómo la iglesia va a amar a Cristo? Tiene que estar sujeta a Cristo como la esposa está sujeta al esposo. ¿Y qué es lo que quiere decir sujeción? Fidelidad y obediencia. Así que mi amor por el Señor, ¿ok? Yo lo caracterizo por la obediencia a Él. Hermano, mire, yo quiero aclarar, todo esto implica, esto de obedecer al Señor, implica que Él es mi Señor ya. Implica que ya yo hice la paz con Él, mediante yo arrepentirme de mi pecado y pedirle que me salvara. Ahora Él espera que yo le ame como Él me amó a mí. ¿Va entendiendo, verdad? Así que esa fidelidad, hermano, es lo que el Señor estaba inculcando aquí. Dice, he aquí en esta multitud que está aquí detrás, hay muchos que yo sé que aman 40,000 cosas más que a mí. Chequéese para que usted vea, es lo que le está diciendo. Mire las excusas que estaban dando acá. Y de hecho hubo una porción, ahora mismo no recuerdo exactamente, acá en Lucas, que alguien le dijo, Señor, mírelo, Lucas capítulo 9, te seguiré donde quiera que vayas. Predicamos sobre esto hace un tiempo, Lucas 9:57. Y otro le dijo, yo voy contigo, Señor, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Y otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En cada uno tenía su contestación. En aquel momento, en aquel mensaje, lo contextualizamos a la historia, ¿verdad? Porque muchas de esas cosas dicen, ay, ahora uno no puede ni entejar al papá. No es lo que estamos diciendo ahí. Es lo que implicaba en aquel tiempo enterrar a mi padre. Era, Señor, yo no voy a hacer nada más, sino solamente encargarme de este asunto de mi padre. Porque es más importante que servirte a ti. Lo que quiere decir es que usted puede enterrar a su papá y servir al Señor, pero eso no era lo que ese muchacho quería hacer. ¿Va entendiendo, verdad? El Señor necesita y espera de cada uno de sus siervos que Él ha salvado para su gloria y para nuestra bendición, porque vamos a ver cuál es la bendición que Él nos imparte cuando somos fieles. Él espera que seamos fieles. Por eso, una cosa es haber sido salvo, que eso es lo que implica la parábola de la cena. Fuérzalos a entrar, agarra a los pobres, los cojos, los mancos y los ciegos, agárralos y rastríllalos y éntralos acá a la casa, porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahora, esa es la salvación. Y ahora, el discipulado, y ahora el seguir a Cristo, y ahora el actuar sobre lo que Él nos ha puesto. Dice la palabra que no somos salvos por obra. Te vio que ninguno de esos mancos, cojos y ciegos hicieron nada, fue por la gracia del que invitaba. Amén. La salvación es por gracia. Pero dice que no somos salvos por obra, pero somos salvos para buenas obras. Esa parte de para buenas obras es el discipulado que estamos hablando hoy. O sea, que no es decir, ¡sí, yo soy feliz, Cristo me salvó! ¿Y ahora? What now? ¿Qué hago ahora? Pues ya está, ya Él me salvó. Y ese precisamente es el gran problema, que aún dentro de los que se llaman bautistas fundamentales, ¿ok?, tienen un problema de doctrina severo. Lo tengo que decir aquí, si me escuchan, que me llamen por el teléfono después. ¿Por qué? Porque andan con esta noción de que las personas, tú vas y le dices, ¿tú quieres ir al infierno? No. ¿Quién en su sano juicio va a decir que quiere ir al infierno? No, no quiero ir al infierno. ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Tú crees que Cristo te puede salvar y te puede ir para el infierno? Sí. ¿Cuánto van? 20 segundos. Sí. Pues mira lo que dice la Biblia aquí, que van por el camino romano. Pam, 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 sí. Pues repite conmigo. Señor, aquí estoy, por ahí sigue. Y toda la persona va, pa, pues mira, dale gloria a Dios que eres salvo. Qué bueno. O sea, vamos a entregar este tratado de estabilidad y siguen para la próxima casa. Y dicen, esta tarde, en 3 horas nos ganamos 45 almas. Eso le llaman ellos ganar almas, lo cual es un disparate. Porque las personas no se salvan así a 1,000 por 1, hermano. No que el Señor no pueda y tenga poder para hacerlo, porque Él lo tiene. Por eso no salvó a nosotros. Estamos diciendo un montón de veces que si había gente insalvable, podríamos ser nosotros mismos. Pero el Señor nos salvó por su gracia. Lo que estamos diciendo es que esto no es así de un jalón. Porque la persona tiene que comprender lo que está haciendo. Cuando tú vas así, le toca la puerta y la persona está allí, a lo mejor afeitándose o se está bajando la bola de mofongo por la garganta y tú vienes a decirle en 3 minutos, y en 3 minutos la persona se salvó. Tiene que comprender el evangelio primero, tiene que entenderle que tú le estás hablando. Eso no es así que vamos por ahí. Son unas cosas que uno se percata y dice, eso está mal. Hay que enseñar la palabra. Mire, hermano, yo recuerdo que nosotros mismos estuvieron enseñándonos la palabra y predicándonos y llamándonos y dándonos consejos por años, hermano, hasta que uno empezó a comprender realmente quién era uno, quién era el Señor, cuál era nuestra condición con Él, lo que Él hizo según la palabra para salvarnos y lo que Él esperaba que nosotros hiciéramos para salvarnos, creer en Él. Eso no es cuestión así de 10, 20 segundos, como si estuviera vendiendo galletas a esa niña, escucha por ahí, eso no es así, hermano. Es un error lamentable. Y él estaba seguro que dentro de ese grupo había un montón así. I'm so happy, Jesus saved me, pam, 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 pam. Vacilón, claro. ¿Qué le costaba a esa multitud andar detrás del Señor? Nada, pues si cada vez que el Señor repartía bendiciones, la lluvia le caía a todos. Pero el Señor le estaba queriendo decir, hay un precio que pagar, la salvación no se vende, pero el que quiera andar detrás de mí, hay un precio que pagar, pero hay una recompensa que excede ese precio, pero hay que estar dispuesto a pagar el precio. Por eso en el 27 le dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahí es que explicábamos, ¿verdad? ¿Qué no es la cruz? ¿Sabes que a veces hacen un is and is not análisis? Is not. ¿Qué no es la cruz? Tu familia no es la cruz. El pastor no es la cruz. Los hermanos no son la cruz. ¿Ok? El gobierno no es la cruz. ¿Ok? La crisis financiera de Puerto Rico no es la cruz tampoco. ¿Sabes qué es la cruz? Ve a Lucas 9:23. Y esto lo predicamos hace ya un par de meses atrás. Usted ve que lo que digo, que la Biblia se explica así sola. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Usted ve que él le repite esto en otra instancia. Eso no fue ese mismo día, eso fue más tarde, según vamos en el contexto de Lucas. El paralelo en Lucas, ¿ok? Paralelo en Mateo, perdón, el capítulo 16, cuando ya él se está adentrando, yendo a Jerusalén. Y dice, en el 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ahí está el asunto, hermano. Negarse a uno mismo. ¿Qué quiere decir negarse a uno mismo? O bueno, es que en el esquema y en la necesidad de nosotros amar al Señor, amarlo mediante ser fiel y obediente, cuando dice aquí negarse a sí mismo es esto mismo. Es cuando ya uno dice, bueno, Señor, yo tenía estos planes, pero ahora yo voy a depender, yo te los voy a presentar, pero ahora yo voy a depender de que sean tus planes. Antes yo tenía estos amigos o amigotes, o amiguitos. Ahora yo voy a pretender que tú me hagas un resaque de todos mis amigos y mis amigotes y mis amiguitos también. Antes yo usaba mi cuerpo y mi vida para un montón de cosas que te deshonraban. Ahora yo me voy a apartar de eso y ahora yo voy a depender de ti, que tú me instruyas para yo serte fiel según dice tu palabra. Gálatas 2:20, busque Gálatas 2:20, allí está la cruz, otra vez, la cruz de Cristo está regada por toda la escritura, hermano. Sí sabe lo que dice Gálatas 2:20, ¿verdad? No me he escuchado muchas veces. Mire, aquí está Pablo explicándolo otra vez, dice, con Cristo estoy crucificado también. Cristo y yo estamos crucificados a la vez. ¿Cómo? Dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y explica más todavía, Gálatas 2:20. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está. O sea, ahora mi vida no es la vida anterior. No es cuando yo me mandaba a mí mismo. Cuando yo hacía lo que me daba la gana. Si usted le gusta hacer lo que le da la gana, tiene que hacer lo que le da la gana al Señor. Ahora sí, para así decirlo, para hablar en aguadillano isabelino. El Señor sí se puede parar y decir, a mí me da la gana que Tito haga esto. Y dicho sea de paso, lo que él le da la gana es lo que es perfecto y lo que es mejor. A mí me toca creerlo y estar en paz. Ese asunto de let go, como quien dice, usted no le haga fuerza al Señor. ¿Usted se acuerda, Pablo? Dios llamando a Pablo, Cristo llamando a Pablo y Pablo haciendo fuerza. Él le decía cosas contra el aguijón, dándole patas a la puya. El Señor puyándole, llamando y dándole patas a la puya. El Señor llamando y él dándole patas a la puya, bien cabezón. Si se está haciendo fuerza contra el que te va a bendecir. Eso se llama no querer llevar la cruz. O sea, llevar la cruz quiere decir, Señor, ahora tu vida es la que yo voy a vivir. Tus mandamientos son los que van a regir mi vida. Tu agenda es mi agenda. Ayúdame a ser feliz y tú verás que vas, Él te va a conceder esa petición y tú vas a ser feliz. De hecho, la infelicidad del cristiano, si eso pudiera ser posible, y es posible para muchos, está en uno estar batallando y haciéndole fuerza al Señor. Porque el Señor es eso mismo, es Señor, es el dueño, es el que manda. Miren, ¿cuántas veces usted se atreve a irle al jefe de donde usted trabaja? Esto no es así. Se hace así, como yo digo. Vaya, dígaselo al jefe suyo, a ver. Dígale. Se acabó, ya me jalté. Lo voy a hacer como a mí me da la gana y se acabó. Vaya, dígaselo ahora. Y me cuenta en la semana, el martes me cuenta. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué tú no le haces eso al jefe o a la jefa? Ah, porque es que me da un jalón de pelo. Y es capaz que se ponen, se encangriman así, y que esos que están que no quieren pagar el bono, no me lo pagan tampoco. Y lo menos que me hace la mano es que me baja las horas. ¿Quién va a vivir con las horas? ¿Quién será el anormal que haga algo así? Pues entonces hay muchos creyentes anormales que le hacen eso al Señor. ¿Sí? ¡Señor! Ayúdame aquí, que yo me quiero repartir el bacalao a mí mismo aquí, Señor. Pero yo quiero que me salga bien. Permite que me salga bien, Señor. Hacer lo que me da la gana. En el nombre de Jesús, amén. ¿Usted puede encontrar una oración más ridícula que esa? Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Asegúrese que usted no se está tomando el pelo, como dirían algunos, usted mismo, que usted no se está cogiendo de bobo usted mismo. La verdadera felicidad del creyente está en obedecer al Señor. Usted no se da cuenta que usted no hay que estarse rompiendo la cabeza qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida. Eso era antes. Yo tengo que batallar. Aquí en el trabajo, si uno no anda sharp, le pasan por encima a uno. Y yo tengo que optar por las mejores posiciones. Yo voy a mí. Eso ya pasó a la historia, hermano. Usted esté tranquilo. Como dice, está quietos y ve la salvación de Jehová. ¿Eh? Usted está tranquilo. Usted se encarga de honrar al Señor y el Señor le va a honrar a usted. En donde quiera que usted esté puesto. Y eso se lo puedo decir yo con 40,000 ejemplos en la vida mía. Usted esté tranquilo y el Señor le va a honrar. Usted no esté haciéndole fuerza. El Señor tiene un tiempo para usted. Yo quisiera estar un día en tal puesto por allá. Si el Señor le da la gana, usted va a llegar a ese puesto cuando a Él le dé la gana. Y como a Él le dé la gana, literalmente. Perdón que lo diga así. Ay, que ese es el problema mío. ¿Y si a él no le da la gana? Pues quiere decir que hay algo que es mejor que aquello en lo cual usted se enfocó, en lo que usted se ensañó, en lo de lo cual usted se enchuló. Hay que desenchularse y decir, Señor, no me gusta desenchularme de aquello. Ay, que yo le tengo unas ganas a esa meta mía que yo tengo. Ay, si tú supieras, Señor, no podrás cambiar de planes. Señor Jesucristo le pidió al Padre si podía cambiarle plano. Usted lo vio en la Escritura, ¿verdad? ¿Es posible que pase de mí esta copa? ¿Es eso malo? No. Pero le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es el Señor literalmente llevando la cruz antes de aún ir físicamente a la cruz. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida, hermano. Pero ¿cuánto creyente a veces está haciéndole fuerza, Señor, fuerza, Señor, fuerza, Señor? Eso no es lo que Él quiere, eso no es la verdadera vida abundante y de bendición. Él es el amo y nosotros los esclavos. Yo sé que eso no sienta bien con la filosofía secular de este día, donde quieren resaltar en demasía la valía de cada una de las personas, según el humanismo secular, ¿verdad que sí? Pero el humanismo secular no es la palabra, esto va completamente en contra. El humanismo secular es el que tiene esto perdido, ajá, tabla, hasta el ñame, como lo conocemos. Pero Cristo vino a romper todas esas nociones, a decir, he aquí ahora, la verdadera valía está en el que salva, el cual le imparte su justicia a aquel que Él salvó, para que esos que salvó ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice la palabra. Ahí es que está la felicidad del creyente. Ahí es que está la verdadera bendición. ¿Usted sabe lo que es? Usted no tiene que preocuparse por nada, hermano. Solamente preocuparse en obedecer al Señor, en honrar al Señor con su vida, y el resto Él lo va a hacer. Por eso decía, porque por todos lados lo dice, Mateo 6:33, usted se sabe ese verso de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? Mas buscad primeramente, ¿qué? ¿Qué? El reino de Dios y su justicia, y después todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué cosas mencionaba? Vestido, casa, alimento y 20 cosas. Pues, ahí está diciendo. Usted no se esté fajando según se faja el mundo. Usted tiene un trabajo, hágalo como para el Señor y no como para los hombres. Honra al Señor y el Señor le va a honrar a usted. Eso se llama llevar la cruz. ¿Amén? Ahora bien, después que menciona, y hemos ido a través de la palabra aquí y allá para que usted vea dónde menciona la cruz y lo hemos explicado, hay dos mini parábolas aquí. Una que era de alguien que quería hacer una torre y otro que era un rey que estaba forzado a ir a la guerra. Ahora bien, cuando vamos al detalle, vamos a ir a la primera parábola que dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se le acabaron los chavos. Eso pasa literalmente hoy. ¿Cuánto yo he escuchado por ahí? ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Le puso ventana de seguridad al frente, pero cuando iba a terminar la parte de atrás de la casa le puso en Miami. Se le acabaron los chavos, decía. Empezó poniéndole mármol al frente en la entrada del balcón, pero cuando fue a ponerle el mármol en los baños no había chavos para mármol, le puso la primera losa que encontró. De todos colores la empató. Y la gente se ríe de eso. ¿Por qué se ríe? No porque le guste necesariamente estar haciendo, ¿verdad? Regodeándose en el desastre o en la dificultad de la persona, sino porque muchas veces se ven en el mismo espejo diciendo, ese pensó que iba a poder financiar todo eso y se quiso tirar más para arriba y mira lo que le pasó. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero según el contexto de seguirla, el recuerdo, todas estas personas iban caminando detrás de él. Entonces le equipara eso con una persona que iba a hacer una torre. Tenía una finca, iba a hacer una torre. Muchas veces las torres se hacían por muchas razones. O sea, una torre típica tenía que en un piso, el segundo piso vivía el dueño. También en el tercer piso había un lugar donde observaban que no vinieran maleantes, pillos, lobos, animales a comerse lo que estaba en la finca. Y en el primer piso generalmente lo que había era almacén, ¿verdad? Entonces esa persona iba a edificar esa torre porque la necesitaba, ¿verdad? Pero entonces era para él, era opcional construir la torre. Este es el contexto de esta primera parábola. Era opcional. Si tú vas a hacer algo que es opcional, pues mira, asegúrate de que lo que vas a hacer lo haces completamente bien, porque tienes la opción de no hacerlo. Si ves que no le vas a poder meter mano, pues no lo hagas. Amén. Eso es como cuando tú vas a brincar un charco, vas a brincar de aquí a la columna. Tú dices, ¿llegaré? Si no llego, ¿qué me pasa? Pues me doy contra el filo y me mondo contra las piedras, pero ¿llegaré? Y si tú calculas bien, te dices, déjame hacer una pruebita aquí, acá que está seco. Y brinca aquí y ves que no llegaron ni a la mitad, te dices, pues yo no puedo brincar hasta allá. Pues ¿qué haces? No te tiras. ¿verdad? Ahora, vamos a contextualizarlo según lo que estamos viendo en la Escritura. La parábola de la gran cena, él decía que llamaba a todos y él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? Pero lo que está pasando aquí es, muchas personas confunden y se creen que el Señor está diciendo, mira a ver si vas a tener fe para salvarte o no. Si no tienes fe, pues quédate así y no te salves. Eso no es lo que él está diciendo ahí. Porque el tema ya cambió. Él está hablando de discipulado. Él está hablando de obediencia. Lo que está diciendo ahí es lo siguiente. ¿Sabe que la palabra habla que todos tenemos diferentes medidas de fe? ¿Sí? Según la medida de fe que le hubiera sido dada, nos dice la palabra. Cada uno, cuando habla de los dones, si tiene este don específico, úselo para esto, para esto, para esto, así, diferentes cosas. Lo vimos en 1 Corintios 12 y Romanos 12 también. Eso ya lo hemos visto. Lo que está hablando aquí es eso mismo. Está diciendo, cuando quieras hacer algo para el Señor, ¿ok? Asegúrate que estás completamente equipado y estás alineado con el Señor sobre la necesidad de hacer lo que tú entiendes hay que hacer. Es el mismo contexto de llevar la cruz. No creas que porque tú tienes un plan, ¿ves? Ese plan se va a dar simplemente porque tú tengas un plan. Asegúrate primero que el Señor te llamó a ejecutar tal cosa y segundo, que tienes completamente el apoyo de Él para ejecutarlo. Porque si no, no lo vas a acabar, no lo vas a poder hacer. Ese es el contexto de lo que está diciendo aquí. No tiene nada que ver con la salvación. De hecho, como dijimos al principio, ya se presupone en esta porción que a quien él está hablando son los que están salvos. Por eso él le dice, tengan cuidado de todas las multitudes que están caminando detrás de mí. Porque hay muchas personas que están caminando por costumbre y otros lo hacen por convicción plena de que yo los he salvado. Ese es el asunto aquí. Ahora, eso no quiere decir, pues yo me hice un análisis y chequeo que yo no di el grado para nada. Por lo tanto, no voy a hacer nada, ¿ves? Porque entonces, si vamos a las otras porciones, de las que, eso sería fácil, ¿verdad? Yo fui fiel, yo hice mi análisis, yo reconozco que yo reconozco que no funciona. Espera un momentito, déjame yo terminar acá. Parece que es la batería. Sí, amén. ¿Este se oye allá? Sí, se oye, muy bien, gloria a Dios. Mire, no podemos decir, pues yo no doy el grado para nada según mi análisis, así que yo no hago nada para el Señor, que lo haga otro. Usted sabe que eso tampoco es lo que el Señor quiere decir. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? En él partió uno a uno, dos a uno y cinco al otro, ¿recuerda? Dice que el que le dio uno, ¿qué hizo? Lo escondió, no hizo nada. ¿Y el Señor lo aceptó así? No, ¿cuál era la expectativa? De que hubiera habido fruto. El Señor espera fruto. Lo que dice el Señor aquí es que tenemos que ser arrojados, aguerridos, o como usted le quiera llamar, para el Señor. Pero de la misma forma, es importante que uno mida bien y uno se asesore bien sobre el nivel de fe que uno tiene para completar lo que va a completar para el Señor. ¿Va entendiendo, verdad? Eso no quiere decir que no vayamos a hacerlo. Dice, si alguno no tiene fe y quiere más fe, ¿qué hace? Dice la palabra. Pídase al Señor y el Señor le dará abundantemente y sin reproche. Bendito sea el Señor. Así que el Señor nos dice, si usted no tiene la fe suficiente para honrarme a mí en esto o aquello, asegúrese de que yo esté de acuerdo, y si usted no tiene fe, pídame fe, porque yo soy el que capacito. Amén. Eso es lo que quiere decir. De ver si puedo resolver esto aquí. Amén, amén. De momento, gloria a Dios, amén. Este sí se oye. Vamos a ver, ojalá se siga escuchando. Entonces, hermanos, importante entonces, todo lo que el Señor nos ponga para hacer, pues el Señor nos pone para que nosotros le seamos fieles y que por la fe consideremos bien lo que vamos a hacer. Yo creo que este tampoco se está oyendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Nada. No. No, la verdad que no sé qué es. Amén, amén, gloria a Dios, amén. ¿Ah? Amén, gloria a Dios. Aquí se oye algo, pero anyway, seguimos, hermano, para no, para ver si podemos terminar la exhortación. Se oye, por lo menos me escucha ya, ¿verdad? Amén. En nombre de Jesús. Mire, la otra parábola que está aquí es igualmente importante. Es la que tiene que ver con un rey. Pero este rey no tenía opción. En el caso anterior, el que iba a construir la torre tenía opción de decidir construirla o no construirla, ¿ven? Respecto a la fe que tuviera y a los recursos. Pero en este caso, este otro rey, este rey, dice que tenía una guerra pendiente. Porque viene, dice que venía el otro contra él con 20,000 soldados, pero él solamente tenía 10,000. O sea, él lo estaban forzando a tener este enfrentamiento. Dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿A qué se refiere aquí? Recuérdese que estos son estampas de la vida del cristiano. Cuando usted mira bien esto, usted dice, bueno, ¿quién es el que puede estar viniendo contra nosotros? El Señor no es. ¿Verdad? ¿Quién es el que viene contra nosotros? El enemigo es el que viene contra nosotros. Este otro rey de 20,000 personas era enemigo de aquel. El enemigo es el que viene contra nosotros, hermano. Lo que está queriendo decir, recuerde que él está hablando a la gran multitud que había detrás, dice, si usted quiere venir detrás de mí, sépase que cuando usted sea mi discípulo, va a haber un enemigo que va a venir contra usted. Y el enemigo es fuerte. Y usted tiene que estar seguro de que usted pueda batallar con él. Y si no, tiene que hacer la paz con él. O tiene que enviarle una embajada y tiene que pedirle condiciones de paz. Ahora bien, aquí no quiere decir, ¿verdad? Porque las parábolas son así, no quiere decir que usted tiene que hacer la paz con el diablo para que él no le ataque. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Lo que quiere decir aquí es que cuando venga usted a estar con Cristo, Satanás le va a atacar. Mire, muchas veces, si usted recuerda bien la parábola del sembrador, recuerde que habían cuatro tipos de terreno, ¿verdad? Habían uno de ellos que decía que cuando era el que caía junto al camino, que venían las aves y se la comieron, dice, al principio reciben la palabra con gozo, ¿verdad? Pero de momento, cuando, como no la entiende, o sea, por lo que le acabo de decir, aquellos que tocan puerta por puerta y pretenden que la persona entienda la palabra así en 20 segundos. Como no la entiende, al tiempo viene Satanás y se lleva lo que fue sembrado en su corazón. ¿Se acuerda que las aves junto al camino se comieron la semilla? ¿Por qué? Porque lo que sucede es, hermano, en este caso, muchas personas que estaban detrás de Jesús podrían haber sido cualquiera de estos primeros tres terrenos. Los que simplemente al principio decían, mira qué bueno, miren qué bien me siento de estar caminando detrás del Señor. Este realmente es el que va a traer paz sobre Israel. Este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pero en realidad nunca hacían la paz con Dios. En realidad nunca le vinieron a servirle. En realidad nunca estuvieron dispuestos a ser regenerados y salvados por Él. Pero aún así, el enemigo viene contra esas almas. Y por eso es que viene contra esas almas, para ver si los confunde, los enreda y eventualmente no se salven. Ese era el problema. Así que lo que estaba allí diciéndole al Señor es, asegúrese de que usted está consciente de que va a venir el enemigo y va a venir a atacar. Usted no puede quedarse neutral. Usted no puede decir, no, que yo estoy con Cristo, pero estoy también con el mundo. Estoy con Cristo, pero estoy también con los malos. O sea, estoy con todos, porque con todos hay que, ¿verdad? Hay que tener a todo el mundo más o menos, porque uno nunca sabe. Muchas personas de esa multitud eran de esa categoría. Personas que simplemente querían estar pendientes a ver qué cosas el Señor les podía traer, qué cosas el Señor podía utilizar para bendecirles. El Señor está diciendo en resumidas cuentas, hermano, con estas dos parábolas, ninguna de esas razones, ¿verdad? O sea, de las razones mundanas y personales para servir al Señor es válida. Tenemos que pasar por el examen de las dos. El examen de la fe
para poder completar lo que el Señor nos pone en el corazón a hacer. Y el examen de estar listo para hacerle frente al enemigo, fortalecidos por quién vamos a estar para hacerle frente al enemigo. Y si no estamos con Cristo, pero pretendemos servir a Cristo, si no somos salvos por Cristo, pero pretendemos servirle, que era lo que estaba pasando con la gran multitud que estaba allí, sépase que no vamos a poder. Ahora, ¿es eso lo que quiere el Señor? No. El Señor en la gran cena dijo, vengan todos a salvarse, vengan todos y entren a la cena para que puedan probar mi bendición. Esa es la salvación. Ahora lo que espera es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que nosotros tomemos la cruz todos los días y sigamos detrás de Él. Esa es la expectativa del Señor. Por eso, dice en el 33, así, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está volviendo a recalcar lo de negarse a uno mismo para servir al Señor. Por eso, en el verso 34 y 35, hermano, él concluye de esa forma. Fíjense que esta parte no es separada de lo que estamos hablando. Habla de la sal. La sal es buena. Usted lo ha visto aquí. Usted cuando vaya a comer al rato, después de aquí, usted no creo que vaya a nadie, a menos que tenga una condición de salud esa bien específica, usted va a comer con sal, ¿verdad que sí? Y yo sé que alguno con más sal de la cuenta, y sé que bueno el pollo frito saladito, así crunchy, saladito, así que sabe bueno, dicen algunos. ¿Le gusta la sal? Porque la sal le resalta el sabor de la comida, amén. La sal es buena, la sal se usa para curar heridas, la sal se usa para un montón de cosas, hermano, para usos medicinales y muchas otras cosas más. La sal es buena. Dice, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Nosotros hoy en día, usted nunca ha ido al supermercado y cuando usted compra un pote de sal y lo deja 3 meses en la alacena, al tiempo nunca ha escuchado, dice, ay, esta sal como que se puso sosa. Porque no estamos hablando de la misma sal que tenemos hoy purificada y procesada que la que había en aquellos entonces. La que había en aquellos entonces no era purificada, venía mezclada con un montón de cosas, especialmente la que se usaba en aquellos tiempos, venía mezclada de mucho calcio, de mucho carbonato de calcio, de cal, de yeso. Y ese carbonato de calcio se pone rancio. De hecho, entonces lo que hace es que reacciona con la misma sal y lo que conocemos como sal se transforma en otros compuestos que no son salados. ¿Eh? Por eso es que la sal en aquellos entonces se podía tornar insípida. Entonces una sal que no sala, ¿para qué usted la quiere? No sirve para nada. Por eso decía el Señor, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. O sea, no sirve. Dice, pues esta sal está sosa, pues yo la voy a usar para abonar, porque no abona, no sirve para nada. Dice, no la puedo arrojar en el muladar, dice, porque no me sirve, o sea, no se va a convertir en estiércol. Por lo tanto, no sirve ni para una cosa ni para la otra. ¿De qué está hablando aquí? Fíjese, está hablando de aquellos que quieren servir a Jesús. Está hablando de nosotros, amén. Está diciendo, miren, asegúrense que no terminen sosos. ¿Cómo es que podemos terminar sosos? Cuando alguien no lleva su cruz y no quiere ser la voluntad del Señor. Entonces viene a ser un cristiano que no sala. Un cristiano que no es la sal de la tierra, como decía, ni es la luz del mundo, no es la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque alguien que está igual que la tierra, alguien que no tiene poder de Cristo en sí, porque no está obedeciendo al Señor, no puede ser salado. Por lo tanto, ¿con qué va a salar? ¿Qué le diferencia a un cristiano que está carnal de aquellos que están en la carne ya? Ninguna. Eso es lo que está diciendo. Hay que ser diferente. Esta multitud le está diciendo, la vida que yo espero que ustedes lleven una vez me hayan profesado como Señor y Salvador, es de negarse a ustedes mismos, para que entonces sea yo, no ustedes, sea yo el que obra a través de ustedes. Y aquí está diciendo, de esa forma es que uno es salado. Hay unos mensajes que habíamos proyectado hace muchos años, así se llama, hay que estar salado, salado, así literalmente. Nosotros aquí en Cristo, hermano, tenemos que ser la sal de la tierra. y la sal de la tierra, o sea, demostrando y hablando las virtudes del Señor que nos sacó de las tinieblas. Amén. No podemos tornarnos insípidos. El creyente que no tiene testimonio es un creyente insípido. El creyente que está ambivalente, como dice Santiago, como la hoja del mar, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es un cristiano insípido. No resalta las virtudes de Cristo porque no las está viviendo en su vida. Ese es un creyente soso. Es un creyente que en un momento dado, vamos a entender, fue sal, pero se desvaneció su sabor. ¿Ok? Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga claramente lo que estamos diciendo. Por eso es que es importante, hermano, reconocer lo que nos dice la palabra en este lugar. Y para resumir, no entendamos que el Señor no quiere que le sirvamos, al contrario, el Señor quiere que entendamos que la verdadera bendición suya, está en serle fiel al Señor. Pero también eso batalla contra la carne nuestra. La carne nuestra quiere hacer las cosas diferentes. Nuestra educación o nuestro compañero o lo que sea, quiere, nuestra familia quiere hacer las cosas diferentes a como dice la palabra, como el Señor nos instruye. Pero nuestra fe, hermano, tiene que estar puesta en honrar al Señor, vivir la vida del Señor, obedecer al Señor, como estaba diciendo la hermanita Natalia, serle fiel al Señor, ponerle a Él sobre todo. Y Él va a traer su paz sobre nuestro corazón. ¿Te quiere, verdad, ser feliz y abundante en la vida en Cristo que Él le ha dado? Esto es lo que está diciendo el Señor. Que nosotros seamos fieles en darle gloria a Él con nuestra vida. Y el resto, Él se va a encargar, hermano. Todas las cosas, viste como Pablo en una ocasión decía, que todas las otras cosas yo las tengo como por basura para ganar a Cristo. Y esa basura que él llama, eran cosas que a él le agradaban, hermano. Estoy seguro que él le agradaba ser el más que sabía de la Escritura. Él le agradaba ser el que se sentía con poder de repartir bacalao y de hacer las cosas por la fuerza como las hacía. Estoy seguro que a él le gustaba, estoy seguro de hablar extendidamente y decir, es de esta forma que vamos a hacer las cosas, era gallú, Pablo. Pero dice que todas esas cosas y toda esa fama y títulos que tenía, dice que él tomó eso y lo despreció, o sea, lo tenía como por desecho, algo que él botó. ¿Para qué? Porque él sabía que honrándose a él y sirviéndose a él y haciendo las cosas según él, no estaba honrando a Cristo. Pero dice, yo deseché todo eso para ganar a Cristo, como quien dice, para yo poder honrar al Señor que me salvó. Eso es lo mismo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Por eso, hermano, nuestra oración, mi oración, es que en nuestro corazón esté el verdadero sentir, como dice que hubo en Cristo Jesús, que está en Filipenses capítulo 2. Dice, el que no pudo, teniendo muchas excusas y teniendo muchos argumentos, válidos los de él, para hacer las cosas diferentes, decidió no hacer diferente nada, sino obedecer a su Padre. En nuestro caso, el creyente es llamado a hacer lo mismo. Podemos tener muchas razones para nosotros querer hacer las cosas y tener nuestro propio plan y nuestra propia forma de ser lo que nos gusta. Pero el Señor nos está llamando y nos está retando a decir, asegúrate que en tu plan, el que está en la prioridad, en la primacía, soy yo. Y el que estoy haciendo y moviendo las cosas en tu vida, soy yo. Asegúrate de que eso sea así. Esa fue la advertencia que le hizo a esta multitud, mi hermano. Vamos a estar de pie en nombre de Jesús. El Señor es bueno. Por eso Él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted quiere ser feliz y estar tranquilo y gozar de la vida en Cristo, pues hay que soltar el guía, como uno dice, y dejar que el Señor sea el que haga, que el Señor sea el que mande. ¿Quiere eliminar el conflicto que muchas veces está en su vida, ese tirijala que a veces tenemos con el Señor, que muchas veces nos trae frustración? Déjese ir y suelte y deje que el Señor sea el que maneje. Ponga toda su ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo eso el Señor lo atiende. Vamos a orar, hermano. Señor, estamos aquí delante de ti en esta mañana, dándote gracias por todas tus bendiciones, sabiendo, Señor, que tú estás aquí en medio nuestro. Gracias porque eres fiel con nosotros y tu palabra, Señor, abunda en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, ahora porque eres fiel y porque tu palabra nos ha hablado. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pedimos ahora, Padre Santo, que podamos, Señor, considerar el reto que tú nos haces, el llamado que tú nos haces en tu palabra, y que reexaminemos, Señor, nuestra vida para asegurarnos, Padre Santo, que te estamos siendo fieles en todo, Señor. Padre Santo, mucha frustración y quizás mucha angustia puede venir a nuestra vida cuando queremos hacer las cosas de otra forma, Señor. Porque entendemos, de corazón entendemos, que de nuestra forma es mejor. Pero tú nos estás retando en este día diciendo, asegúrate de que estás haciendo mi voluntad para yo glorificarme en toda tu vida. Ayúdanos, Señor, precisamente a hacerlo así en este día. Que nos reevaluemos a nosotros mismos, cosa de que podamos hacer las cosas al máximo según tú nos mandas, para que verdaderamente la excelencia del poder sea tuyo y no de nosotros. Bendícenos ahora, Señor, y examina a sí mismo nuestro corazón y recibe nuestra oración en este día, para que así mismo como lo hemos entendido hoy, lo pongamos por obra en nuestra vida, Señor. Que seamos transformados cada día más a la imagen del Hijo tuyo, porque, Señor, así verdaderamente hallaremos descanso en nuestra vida. Y bendícenos, Señor, permite que podamos todos los que estamos aquí, hacer así. Y que en nuestra vida haya paz y haya tranquilidad. Y que veamos entonces cómo tú provees la bendición para nosotros y los que están con nosotros también. Bendícenos ahora, Señor, y recibe a sí mismo nuestra oración, Padre. Te pedimos ahora también, Señor, si alguien aquí en medio de nosotros aún no hubiera conocido a tu Hijo Jesús como Salvador, queremos dar esa oportunidad ahora. Alguien que quiera hacer decisión por Cristo Jesús. Fíjense que lo que hemos hablado hoy presupone que ya decidimos por Cristo. Alguien que no haya confesado al Señor Jesucristo como Salvador aún y quiera hacerlo en esta hora, házmelo saber, puedes pasar acá, puedes llamarme, puedes levantar la mano, como quieras. Y vamos a asistirte en la oración. Alguien que quiera dar el paso de fe. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu ser fiel con nosotros. Ahora, Padre, te pido, Señor, a todos tus hijos que estamos aquí, que cuando fuéramos a salir a la calle, Señor, tú nos bendigas y tú nos lleves con bien. Permite, Señor, que todo ahora en nuestro corazón, Señor, podamos comprender y acatar tu palabra y que seamos así tus discípulos, que seamos sal y que salemos el mundo, Señor, con nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, y fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, llévanos bien cuando salgamos de aquí. Protégenos, Señor, contra toda maldad y que podamos disfrutar, Señor, el resto de este día. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Y en el nombre de Jesús, salúdense y nos vemos el martes, Dios mediante. Amén.